Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Uno de los grandes fenómenos que han tenido lugar en Internet y en cierta forma en la vida real ha sido el juego del calamar últimamente, que es pues eso, uno de los últimos ejemplos de cómo una ficción de Netflix trasciende y cala y tiene mucho impacto en la vida de mucha gente. En el caso del juego de calamar, por el tipo de serie que es, lógicamente no ha tenido un impacto en forma de gente jugando a un Battle Royale letal a cambio de mucho dinero, sino de gente hablando de la serie, en cierta forma, teniendo un primer acercamiento en toda su vida a una ficción televisiva coreana, me incluyo, y a cosas como lo que pasó con el canal de YouTube de MrBeast, que recreó el juego a lo grande, además de muchos disfraces de Halloween y cosas así. Pero otras veces, por la naturaleza de la serie, sí que hay un impacto en la vida real a un nivel más profundo. Por ejemplo, cuando estrenó Netflix la serie Gambito de Dama, hubo un repunte importante en el interés por el ajedrez, por descargar juegos de ajedrez, por formar parte de clubes de ajedrez o por ingresar en academias para mejorar en el juego y tal. Y además, una de las grandes gracias, digamos, de esto es que sucede de forma global, que es la magia de Netflix, que es capaz de llevar fenómenos locales o incluso continentales a todo el mundo de forma simultánea, cosa que hasta hace poco era o imposible o era un proceso muy muy lento o mucho menos capilar, solo para ciertos nichos, o era factible en algunas regiones, pero imposible en otras. Lo mismo pasó con el documental de The Last Dance, en torno a Michael Jordan y a los Chicago Bulls de los años 90. Aquello sirvió para acercar a gente nunca interesada en el baloncesto, la figura de una leyenda, de Michael Jordan, también a una generación que no lo vivió porque era muy pequeña, todavía ni siquiera había nacido. De pronto hubo un repunte en el interés por la figura de Jordan y también por su marca dentro de la marca Nike, esa línea que tiene Jordan, tan exitosa que también vio cierto repunte. Más recientemente, Georgina ha sacado su documental en Netflix. Me gustaría ver dentro de unas pocas semanas, cuando ya se haya terminado de sentar, el efecto de ese documental en su fama global, en su número de seguidores en Instagram, que no es que fuera bajito ni mucho menos, o en su caché a la hora de hacer promoción a ciertos productos y tal. Y así hay unos cuantos ejemplos de cómo Netflix trasciende a lo que hace, trasciende a la serie. No solo nos entretiene o no solo nos cuenta historias, sino que es capaz de moldear una parte de lo que luego ocurre fuera de nuestras pantallas también o fuera de nuestras casas. Netflix es una plataforma que tiene mucho contenido muy bueno, pero esto es pura percepción personal y muchos estaréis en desacuerdo y es normal. Porcentualmente creo que ese muy buen contenido no es del todo significante en comparación con un catálogo tan inmenso como el que tiene Netflix, en el que hay muchísimo contenido. No sé si decir mediocre, tampoco sería justo quizás, pero sí que no brilla especialmente, que es un poco más prescindible, más intercambiable por cualquier otro. Y así todo, en esa vocación de factoría de producción desmesurada, de vez en cuando aparecen esas creaciones muy buenas, más memorables, menos intercambiables por otras. HBO, por ejemplo, tiene un catálogo mucho más reducido en número de lanzamientos al año. En fondo de armario quizás no haya tanta diferencia, pero porque HBO lleva haciendo series muchísimo más tiempo que Netflix, pero al cabo del año no hay color entre una y otra. Pese a que considero que su calidad promedio es superior a la de Netflix y es muy fácil encontrar series fantásticas, historias muy bien contadas, historias complejas, en el mejor sentido, no siento que tengan ese impacto en el mundo real. Yo, desde luego, si tuviese que elegir una sola plataforma para pasar todo 2022 viendo series ahí, seguramente escogería HBO. Pero si tuviese que vincularme a una y le diese mucha importancia al marketing, digamos, me vincularía a Netflix. Esto al final, Gambito de Dama, The Last Dance, lo de Georgina, es una versión del marketing de contenido de toda la vida, en cierta forma, que es algo que además parece como muy de esta década anterior, muy ligado al online, pero que es una práctica antiquísima. Potenciar empresas, productos, servicios, figuras concretas, lo que sea, a través de contenidos. Vamos al ejemplo de Gambito de Dama. Seguramente consiguió más gente interesándose por el ajedrez en 2 o 3 meses, tras el estreno de la serie, que cualquier campaña publicitaria tradicional que pudiera haberse hecho por mucho dinero que hubiese sido invertido detrás. Porque es algo, la serie, muy bien hecho, prolongado, natural, interesante, que no percibimos como que nos quiere convencer de nada, sino que directamente es una historia humana que nos hace conectar y en algunos despierta un interés por emular, en cierta forma. Nada es tan poderoso como las historias bien contadas, que apelan a nuestras emociones, a nuestras aspiraciones, que nos tocan los resortes adecuados. De eso Pixar sabe más que nadie. Y al fin y al cabo, esto es quizás el mejor ejemplo de marketing de contenidos, que insisto, es una práctica muy vieja. Un ejemplo, las estrellas Michelin, la guía Michelin. Lleva más de 100 años en marcha. Primero simplemente era una guía para viajeros en coche, con mecánicos, con médicos, etc. Pero pronto derivó en una guía gastronómica que se ha acabado convirtiendo en la principal referencia y en una de las grandes ambiciones en la gastronomía de cierto nivel. ¿Qué demonios pinta un fabricante de neumáticos erigiéndose en guía y crítico de gastronomía? No tiene nada que ver, pero en esa época, hace pues a principios del siglo XX, Michelin entendió que potenciar los viajes gastronómicos era una buena forma de potenciar el uso del coche, el inducir a hacer muchos kilómetros para comer restaurantes que valen la pena. Ellos se encargaban de presentarte cuáles eran, y eso era algo que desgastaba los neumáticos, y en el momento de renovarlos, los conductores tendrían muy fresca la marca Michelin gracias a esas guías de algo que no tenía nada que ver con los neumáticos, y eso le haría escoger Michelin por encima de otras marcas a la hora de cambiar las ruedas. Netflix utiliza este tipo de marketing para difundir ciertos valores muy marcados, a veces un poco en la línea gris entre valor e ideología, y eso hay quien lo disfruta mucho porque encaja mucho con sus valores o con su ideología, o porque disfruta de recibir ese tipo de información, de material de esa forma. Hay quien no lo disfruta en absoluto porque choca con esos valores o con esa ideología, y hay quien, independientemente de si sus valores son o no son cercanos a los que promueve Netflix, no le gusta esa forma de entender la difusión de contenido, Netflix o quien sea, porque considera que esa forma un poco sibilina, quizás, no es de su agrado. No digo de promocionar en segundo plano el ajedrez o la marca Jordan, sino de esos valores. ¿Dónde entra aquí Apple? En su propuesta con Apple TV Plus. Ya tiene 2 años largos y me empieza a preocupar un pelín en ese sentido. Apple TV Plus, yo tenía clarísimo desde el principio que nunca sería una Netflix, sino que sería una mezcla de HBO por querer contar historias originales de autor profundas, y Prime Video por ser un producto parte de un ecosistema más que un producto por sí mismo. Sin embargo, si no está siendo capaz de tener tampoco un impacto en el mundo real, ese efecto Netflix, digamos, que es uno de los grandes exponentes ahora mismo, y claramente nunca va a ser un servicio de muy alta magnitud de usuarios, como Netflix o como Disney, etcétera, ¿qué le queda? Este tipo de fenómenos que hacen que ese contenido trascienda es una consecuencia no buscada, pero sí muy poderosa. Quiero decir, a Netflix imagino que le da exactamente igual que haya más gente jugando al ajedrez o menos, pero le importa mucho que sus series tengan tanto impacto que haya un alto boca a boca y que ese efecto red, ese efecto multiplicador, se traduzca al final en más gente dándose de alta en Netflix, en menos gente dándose de baja y en más gente estando muy atenta de forma habitual a lo que ofrece Netflix porque sabe que marca parte de las conversaciones y no quiere quedarse atrás, en lugar de ser un servicio de vídeo que está ahí sin más, sino que sea importante en nuestras vidas. Eso es lo que Apple no ha conseguido de momento. Y no creo que sea porque no lo haya intentado. Pensemos en la primera oleada de contenido original que llegó con el lanzamiento de TV Plus, noviembre de 2019. Recuerdo que había una apuesta muy grande por la serie, sí, la de Jason Momoa, y la forma de promocionarla, el peso que le daban. A mí siempre me dio la impresión de que Apple quería que ese fuera su primer éxito inmediato, su propio Juego de Tronos, digamos. Me recordaba mucho a eso. Y luego, sin embargo, esa serie no llegó a gran cosa, no fue nada muy allá y no tuvo, desde luego, un impacto significativo. The Morning Show sí tuvo mayor impacto y también había estrellas importantes, empezando por Jennifer Aniston, y desde luego creo que el mayor impacto hasta ahora que ha logrado Apple con una serie ha sido Ted Lasso, seguramente un éxito inesperado, y tampoco ha sido algo del todo masivo, sino que se ha concentrado sobre todo en ciertos círculos, ciertos demográficos, cierto perfil de gente, pero no ha terminado de ser, por lo menos en lo que yo veo sobre todo en España, en Estados Unidos supongo que habrá sido superior, creo que no ha terminado de ser esa gran serie como otras que sí que han marcado de una forma más global, más universal. En el caso de Ted Lasso, además, ya digo, seguramente sea un éxito inesperado, no hay estrellas en su reparto, no hay grandes estrellas, como si las hay en otras series. Tampoco hubo una gran campaña de marketing, como si tuvieron, entre comillas, porque tampoco es que Apple se haya estirado mucho ahí, la propia Sí de Jason Momoa, o The Morning Show de Jennifer Aniston, o Para toda la humanidad, que también al principio despuntó un poco más, al menos en cuanto a promoción, o Fundación de Asimov más recientemente, que para mí es otro ejemplo, Fundación, de cómo atacar a un nicho con potencial, al final yendo a algo tan icónico en la ciencia ficción. Pero ya digo, creo que Apple está llamada a ser algo más, tanto en número de producciones, que no digo que tenga que convertirse en una factoría como Netflix, pero sí que sea un poco más habitual ver lanzamientos de cierto relumbrón, como de darlos a conocer. Estoy seguro de que mucha gente de mi entorno hubiese disfrutado de series como Ciclos o como Defending Jacob, por decir un par, pero ¿dónde está el marketing? Originalmente fui bastante cauteloso con esto y naturalicé ese catálogo tan corto con el que llegó TV Plus en un primer momento, lo comenté bastante en este mismo podcast, y también eso contextualizó la muy generosa oferta de Apple y su primer año de servicio gratis si comprabas casi cualquier nuevo dispositivo. Comprabas cualquier dispositivo capaz de reproducir series de Apple TV Plus o películas y te regalaban el primer año. Un Apple Watch, por ejemplo, si no recuerdo mal, no estaba ahí, pero sí que cualquier iPad, Apple TV, Mac, iPhone, etcétera, te entraba. Sin embargo, han pasado más de 2 años, han pasado concretamente 27 meses, quedan para bastante, y yo en 2019 hubiese afirmado que para 2022 estaríamos de una forma bastante distinta, con Apple siendo alguien ya importante en la industria del streaming, del vídeo bajo demanda, Y Netflix, que a algunos nos gustará más, a otros nos gustará menos, le pondremos pegas o lo que sea, creo que está tan tan lejos de Apple TV Plus en cuanto a capacidad de marcar agenda, de impactar, que Apple quizás esté planteando que algo tiene que cambiar, porque no termina de casar que la empresa más valiosa del mundo, la que ya está llevándose 100.000 millones de dólares al año de beneficio, parezca tan escasa de cintura, tan escasa de músculo, para hacer crecer un servicio tan importante en este momento como el de las series y las películas que nos enganchan tanto, que son tan importantes en nuestra vida. Voy cerrando ya el episodio con la pregunta de un oyente. No exactamente una pregunta, pero bueno, está bien tirada y me apetecía leerla. Es de Fairflix, que en Twitter es @FairKaufman, con dos Fs y con K, FairKaufman. Me dice, exceptuando iOS por razones de antigüedad, iPadOS igual a iPad, WatchOS, Apple Watch, macOS, Mac, tvOS, Apple TV, RealityOS, Apple Reality. Pues desde luego, podría ser Fairflix. Muchas gracias por el aporte. También es cierto que RealityOS, que eso sale de la semana pasada, se descubrió algo que llevaba rulando desde enero, ese nombre al que hace referencia, una parte del código que Apple envió a GitHub con referencias a ese término, RealityOS, dentro de los registros de carga de la App Store, en esa parte del código. Es algo muy primario, puede ser un nombre en clave o un nombre temporal o definitivo, no sabemos más, pero bueno, veremos qué pasa, ahí queda de momento. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.